Pues esta es una de las muchas canciones que se basaron en una historia real. En esta ocasión es la del grupo Maná. ¿Y su título cuál es?
En el Muelle de San Blas, que habla de la historia real de Rebeca Méndez, una mujer mexicana, que esperó, bueno, durante décadas el regreso de su prometido tras un huracán.
Pues amigos, sean bienvenidos y bien hallados al cofre de las palabras.
Vamos a estar hablando de un gusano muy especial.
Tendremos una bruja muy bruja y así poco a poco surcaremos las ondas hercianas. Así que
comenzamos. Aunque no te lo crean o no se lo crean, hay un gusano que reside en nuestra cabeza, al que llaman gusano musical o gusano auditivo. Vale, no es un gusano en sí, pero es una especie de tic o síndrome que, aunque no se lo crean, padecen al escuchar determinadas canciones.
Stephen King sobre el gusano auditivo.
¿Recuerdas ese tema que no consigues sacar de tu cabeza? Dale la bienvenida a tu gusano musical. Exacto, de eso se trata. El gusano auditivo es aquel tic que se produce cuando una melodía entra en tu cerebro y no consigue salir, aunque cuentes 16.
Eso sí, creo que nos ha pasado a todos alguna vez, ¿no? Sobre todo por las mañanas, cuando te levantas y te ve una canción que no puedes quitarla. Este término también recibe el nombre de repetición de imágenes musicales o síndrome de la canción pegada, nunca mejor dicho. Pero lo cierto es que esta palabra proviene del inglés y tiene siglos de antigüedad. Según informa Miriam Webster, primero fue asociado a las tijeretas, es una especie de insecto también conocido como cortapicos, que se creía que penetraba en los oídos. Posteriormente se vinculó al insecto que infectaba las mazorcas del maíz.
Pero los alemanes decidieron emplearla con otro significado, orgo, gusano, o ianwor, lombriz en inglés. Comenzó a emplearse para referirse a una canción infecciosa y así ha permanecido hasta el día de hoy.
De hecho, fue el escritor Stephen King quien popularizó esta palabra. Lo hizo a través del siguiente texto. Hace un par de meses me desperté a las 3 de la mañana sediento, probablemente porque doné sangre el día anterior, y me arrastré hasta el baño a por un vaso de agua.
Estaba en un 20% despierto. Según estaba encendido el grifo, me di cuenta de que estaba cantando esto. Dicen que un hombre siempre debe vestirse para el trabajo que quiere. Entonces, ¿por qué estoy vestido como un pirata en este restaurante?
Este texto pertenece a una popular cancioncilla de internet o jingle de humor, frecuentemente compartida en redes sociales como TikTok o Reddit. La letra humorística narra una historia de robo de identidad, donde el protagonista termina trabajando disfrazado de pirata tras seguir el consejo de vestirse para el trabajo deseado.
Y entonces de Pekín dijo, Dios mío, pensé que me había infectado de un Ivor. Mi amigo, el del pelo largo, dice que así es como llaman a las canciones que entran en tu mente y mastican tu cerebro. El término Ivor puede convertir incluso una canción en algo de lo que oirías gritando a todo pulmón. Ojalá pudieras.
Según informe de la revista muy interesante, este efecto puede durar incluso horas. Algunos psicólogos creen que se produce porque el cerebro intenta completar una melodía inconclusa, mientras otros creen firmemente que es una manera de que la mente continúe trabajando mientras está ociosa.
¿Pero qué tipo de canciones hacen que padezcas este tic temporal? Según informa Oliver Sacks en su libro Musicofilia, son aquellas melodías simples, repetitivas, con patrones rítmicos, las más probables de activar nuestro gusano. No obstante, esto también depende de cada individuo y su manera de captar dicha canción.
Por su parte, la doctora Vicky Williamson asegura que no importa el ritmo de la música, pues cualquiera puede penetrar en tu cerebro y habitar en él. Las nanas o canciones infantiles son las más susceptibles de convertirse en un gusano musical.
Tranquilo, que no estás solo en esto. Tal y como investigó la Universidad de Londres, el 90% de la población experimenta este síndrome al menos una vez a la semana. El 85% de ellos los consideran normales, mientras que el 5% restante cree que son bastante molestos.
Pero claro, no todo va a ser malo. También tenemos buenas noticias. Se puede combatir este efecto escuchando otra canción o masticando chicle. Lo que oye usted, amigo oyente. Eso sí, no piense usted que será un proceso fácil. Tendrá que tener mucha paciencia para conseguirlo. Queen, el gusano más potente.
Según un estudio elaborado por la Universidad de San Andrew, la banda británica es la mayor causante de este tip. En su top 20 de canciones que lo provocan, Queen aparece como el intérprete de tres de ella, Will Will Rock, Bear Up the Champion y Bohemian Rhapsody. Forman parte de esos temas que no conseguirías sacarlos de tu cerebro tan fácilmente.
En este mismo artículo, el investigador B.D. Williams asegura que para que una canción provoque el gusano auditivo, debe contener los factores de sorpresa, predicción, repetición rítmica y potencia melódica, así como recepción. Así que apunta el título a estas canciones, porque usted no podrá librarse de ellas.
Una vez despertada la bestia con un sonido afín a una asociación mental, el neurogusano puede torturarnos a placer durante horas. Algunos psicólogos creen que el cerebro trata así de completar, como hemos dicho, una melodía inclusa. Y otros opinan que es una manera de que la mente siga trabajando también mientras está ociosa.
No hay una fórmula mágica para fabricar estos invasores de nuestra mente, aunque la industria musical lo intenta con denuedo. Parece ser que ayudan las melodías simples, repetitivas y con algún patrón rítmico inesperado. Pues sí, lo que decíamos antes, es algo que todos hemos tenido alguna vez, ¿no? Sobre todo, a mí me pasa por las mañanas, ¿eh? Estoy con una canción, no me puedo quitarla. Haré lo que pone aquí, lo que hemos comentado, masticar
sí,
chicle, a ver.
Lo de esta mañana era lo de San Blas.
Ah, sí,
entonces. Otra vez la música. Lo de las tijeretas, esas, es un animalito.
Sí, un insecto.
Que es, sí. Sí, es alargado y tiene las partes, tiene unos redondelitos. Y se ven en el agua.
Ah, sí, sí, así como son, sí, sí.
Ya sabe, ¿no?
Lo malo de esto es que, por ejemplo, se dice que para combatir el efecto se puede escuchar otra canción, pero puede ocurrir que esa canción, esta canción se te pega otra vez y no la puedas quitar. Piensas en una tercera canción y puede pasar lo mismo, ¿no?
En las 10 de la noche, al final, aparece la primera.
Haremos la prueba del chicle. Pasa que hay que tener chicle en casa, que si no tienes chicle no puedes hacer nada.
Eso es como el hipo. Se va muchas veces cuando quiere.
Cuando el hipo, sí, cuando no se das cuenta. Ay, se me ha ido el hipo ya, ¿no?
Claro.
En fin, dejamos ahí al gusano auditivo, gusano musical, y seguimos con más cosas. Y en nuestro programa, El Cofre de las Palabras, vamos a viajar un poquito. El continente perdido de Mu, también asociado con Lemuria, es un concepto mítico propuesto por Augustus Le Plongeon.
Y posteriormente desarrollado por James Charles Ware, situado en el Océano Pacífico. Aunque no existe evidencia científica de su existencia, se ha especulado que Mu fue una civilización avanzada que se hundió en el océano debido a los cataclismos.
Misterio sin resolver, en este caso el de Mu, un continente perdido en el Pacífico. Y otro personaje, este es un clérigo llamado Charles Étienne Brasseur. Ni corto ni perezoso se puso a descifrar uno de los escasos vestigios literarios que aún se conserva de los mayas.
Para ello se guió por todos los métodos filológicos. Es decir, Diego de Landa, que en el siglo XVI llegó a ser obispo en México.
Ni qué decir tiene que este don Diego sabía tanto de la filología moderna como los conquistadores españoles de buenas maneras. De esta clase de confusiones resultó que la bizarra traducción de Brasseur parecía narrar una historia de tierras sumergidas en el océano a causa de un cataclismo.
Historia y concepto. Augustus Lee Pongaleón. El primer uso del nombre Mu se lo atribuyen a este señor, quien lo relacionó con la Atlántida. Y afirmó que fue el origen de civilizaciones antiguas como Egipto y Mesoamérica.
James Charlesworth amplió la idea de Mu, identificándola con el continente perdido de Lemuria y situándolo allá en el Pacífico.
Lemuria, en el contexto de la teoría de la evolución, Lemuria fue propuesta como un puente continental para explicar la distribución de especies animales y vegetales en diferentes continentes.
Mitos y leyendas. Estas últimas, sobre Mu, a menudo describen una civilización pacífica con conocimientos avanzados que se hundió debido, como decimos, a un cataclismo.
Investigaciones. A pesar de la falta de evidencia científica, algunos investigadores han intentado encontrar rastros de Mu utilizando estudios geológicos y arqueológicos, pero hasta ahora sin éxito.
Hay también unas explicaciones científicas. El movimiento de placas tectónicas. Explicaciones científicas sobre la desaparición de continentes se centran en el movimiento de estas placas que pueden causar hundimientos y cambios en la topografía oceánica.
Zelandia, un ejemplo de continente que estuvo sumergido y que fue redescubierto, es Zelandia, aunque no se considera un continente perdido en el sentido mítico.
Resumiendo, Mu es un concepto mítico que ha cautivado la imaginación, pero no hay evidencia científica de su existencia. Las leyendas sobre este lugar y otras tierras perdidas reflejan la fascinación humana por el pasado y las catástrofes, así como la búsqueda de explicaciones a los misterios de la historia y la geografía.
Pero lo cierto es que si nos preguntan cuál es el nombre del continente perdido, vamos a responder que la Atlántida. La isla, continente situada en el Océano Atlántico, supuestamente frente a las costas gallegas, y destruida por una catástrofe de las que, vamos, hacen época.
A los atlantes, el bueno de Platón, nos lo presentan como si no fuesen de este planeta azul y que gracias a su desarrollada civilización se les subió la tontería a la cabeza, o vamos a ser más griegos, el vicio de la ibris, es decir, un concepto griego que se traduce como desmesura, soberbia o arrogancia.
Sí, sí, se refiere a un orgullo excesivo, una confianza desmedida en uno mismo, a menudo acompañada de una actitud desafiante hacia los dioses o las normas sociales. En la tragedia griega, la sibris es un rasgo común de los personajes que al sobreestimar sus capacidades caen en la desgracia y sufren las consecuencias de sus actos.
Lo que para la mentalidad griega era signo claro de una desgracia inminente que restableciese el equilibrio de fuerzas que gobierna el cosmos. El caso es que a la Atlántida le irían saliendo familiares con el andar del tiempo, a cada cual en zonas más y más remotas. Sí, Mu, ese continente perdido que no hay evidencia científica de su existencia.
Es que cualquier rastro ya, oye, cuidado, que esto, no está equivocado. Y bueno, hay veces que suele pasar, ahora nos vamos a referir al Triángulo de las Bermudas, que aparece un barco después de 30 o 40 años allí varado.
Sí, otro de los misterios que todavía tenemos en este mundo, como llamamos planeta azul, de las Bermudas.
Entonces, ya tiene una explicación, se hundió.
Hay líneas aéreas que evitan pasar por encima, otras no, otras pasan sin ningún problema y sin ningún miedo. Y sí, como nos referíamos a la Atlántida, también se sigue sin saber exactamente dónde está ubicada.
Mire usted la Odisea, la que le pasó al jefe por decirle que no a los dioses, adiós.
aunque evidencias también científicas sitúan, como hemos dicho alguna vez en este programa, a la Atlántida le sitúan ahí entre las costas de Marruecos y las de Cádiz, por ahí. En Huelva, ese triángulo que forma Marruecos, Huelva, Cádiz, en el mar, claro, ahí sitúan la Atlántida. Y además, expediciones arqueológicas submarinas han encontrado a veces vestigios de que algo hubo ahí. En
sí,
fin.
Como las Marianas, un trozo grande, grande, que había unas escaleras.
Sí, sí, sí.
O sea que...
Cosas curiosas y misteriosas todavía hoy en nuestro mundo.
Pues sí.
Existen diferencias entre brujas irlandesas y, como no, y españolas.
Sí, existen diferencias inevitables entre las brujas de Irlanda y España, marcadas por la cultura, la religión y el folclore. Mientras en Irlanda la brujería se entrelazó con las hadas y el chamanismo, en España estuvo fuerte ligada a la demonología, la Inquisición y la acusación popular, destacando por una menor persecución letal en la zona galaica.
Aquí se detallan las diferencias principales, raíces folclóricas y naturaleza. Estamos en Irlanda. Las figuras mágicas suelen estar ligadas al más allá y a la tradición gaélica, el mundo de las hadas.
Pues en España, la brujería española tradicional, influenciada por la demonología católica, se asocia más con aquelarres, que son reuniones satánicas, y el pacto con el diablo. La bruja suele ser una figura popular de las zonas rurales del norte, como Navarra o Galicia, que hace daño a la comunidad.
Persecución y juicios. Seguimos en Irlanda. Hubo muy pocos juicios por brujería en comparación con el continente europeo. El juicio de Éilean Maggi en 1711 es una de las raras excepciones. La creencia popular en seres mágicos a menudo no temía a la bruja del mismo modo que el sistema colonial o la iglesia formal.
En España, la Inquisición española estuvo muy activa, con alrededor de 10.000 personas procesadas, aunque en muchos casos la Inquisición era más escéptica sobre la realidad de la magia que las autoridades locales.
Figura y poder a menudo se asocian con la anciana o la que lleva velo. La última bruja quemada, Bridget Cleary, fue vista más bien como un ser cambiado por las hadas que como una bruja malvada tradicional.
Sin embargo, en España se asocia a menudo con el uso de ungüentos para volar y la capacidad de transformarse, influyendo en la mentalidad popular de los pueblos con historias de luchas de brujas.
Y seguimos en Irlanda. Ahí se concentra la tradición gaélica y rural. Aunque presente en España, aunque presente en todo el país, las leyendas más fuertes se encuentran en la zona norte, como Soportújar en Granada o los famosos casos de Zugarramurdi en Navarra. Bruja irlandesa, ella fue la primera. Alice Kitteler, la primera bruja irlandesa. Nació en 1280 en Kitteler House, condado de Kilkenny, en Irlanda, en el seno de una familia adinerada descendiente de comerciantes flamencos. Como correspondía a esa época a una mujer de su posición, contrajo matrimonio por vez primera con William Outlaw cuando era muy joven.
Pues quedó viuda y volvió a casarse con Adam Layblue, siendo acusados de conspirar para matar al primer marido de Alice, acusación de la que fueron absueltos. Unos años más tarde volvió a enviduar, contrajo matrimonio con Richard del Valle, que también falleció. Su último marido fue Sir Lord Lipper. Este, antes de morir, expresó sus sospechas de que estaba siendo envenenada. a los dos, por los 42 años, creo que sí, es efectivamente, Alice había quedado viuda 4 veces.
Los hijastros de su último matrimonio, no conformes con el testamento otorgado por su padre en el que le dejaba la mayoría de su patrimonio a Alice, conspiraron con el obispo Ossory y con los hijastros de sus anteriores matrimonios para arrebatarle su fortuna. El camino más directo para apartarla de su herencia era acusarla de brujería, y así lo hicieron.
Y claro, la gente del pueblo, que no sentía especial simpatía por la dama Alice, ya que 2 de sus maridos habían sido prestamistas y al parecer ella misma se dedicaba a ese negocio, habiendo acumulado una gran riqueza.
Los hijastros aprovecharon esta circunstancia y le acusaron junto a varias personas de su servicio de usar veneno y hechicería para acabar con John Le Poer, de negación de la fe, de blasfemia, de sacrificio de animales al demonio y de hacer misas de magia negra en la propia iglesia.
El obispo de Ossory, Richard Redre, estaba obsesionado con la brujería y quería una condena unánime civil y religiosa para la mujer. Por suerte, el canciller irlandés en ese momento era hermano del primer marido de Alice y consiguió retrasar el proceso, lo que dio tiempo a la mujer para huir a Inglaterra.
Como la acusada no podía ser interrogada, el obispo decide detener a la criada de Alice, Petronella de Meath. Flagelada y torturada, confesó todo lo que le pidieron, acusando a Alice y a sí misma de brujería. De las declaraciones de Petronella y otros criados bajo tortura, se obtuvo la primera mención de relaciones de una bruja con un íncubo.
O sea, es decir, que este obispo da por probado que Alice Gilester, convicta de brujería, tuvo relaciones sexuales con íncubo, que era un demonio llamado Robin Artison.
De Alice no se supo nunca nada más. Se cree que vivió en Inglaterra hasta su muerte con la hija de Petronella, Basilia, que la acompañó en su viaje. Petronella fue condenada a morir en la hoguera, siendo quemada un 3 de noviembre de un lejano año de 1324.
¿Y cuántas acusaciones habrán partido para la Inquisición simplemente por quedarse con unas tierras?
Uy, bueno, es una historia tan compleja y tan amplia que sería cuestión de unos 4 o 5 programas hablar sobre ella.
En un pueblo, si caes mal, ya está perdida.
Es curioso que enseguida, sobre todo a las mujeres, les acusaban enseguida de brujería. Esta es bruja, por lo que diría, o por lo que hiciese, o por la actitud que tomase en donde sea. Usted es bruja ya, y a quemarla. Pero qué.
Sí, pero es imposible cambiarlo. También hay brujos, aunque aquí no cuentan eso, pero ellos también pasaron lo suyo.
Hablamos del aquelarre. En el País Vasco fueron famosos los aquelarres, en la leyenda del País Vasco.
María, ¿cómo
Mari,
era?
Mari, sí.
Mari, la de... era un monte.
Sí, bueno. Mira aquí en ese momento. Me he perdido en el monte.
El gusano, tanta.
Me he perdido en el monte. Mari, pero Mari fue famosa así también en la leyenda vasca, ¿verdad?
Pues sí.
Un medio de comunicación como es la radio, capaz de entretener, informar, culturizar, merece un rincón en nuestros hogares. Radio Colores, síguenos.
Forever and ever, forever.
Pues sí, ya haciendo un poco de memoria y nos hemos acordado de quién era Mari, la famosa bruja de Lamboto ahí en el País Vasco.
Sí, sí. Y si entrabas por equivocación en su cueva y la veías peinándose, peinado muy así, muy así, tenías que salir, mejor dicho, no mirarle a los ojos. Ajá. Y salir de cara, porque si te dabas la vuelta, la tenías.
O sea, no le podías ni mirar, claro, ni a los ojos, nada.
No podías. Y hablando de ojos, ¿qué le parece? Que si decimos que son el segundo órgano más complejo del cuerpo humano, ya que están formados por más de 2 millones de componentes en funcionamiento. Son altamente productivos y muy resistentes, ya que son capaces de adaptarse a las diferentes condiciones del entorno de manera casi inmediata.
Son inimitables. Mientras que la huella dactilar tiene solo 40 rasgos distintivos, los ojos tienen 256 características que los hacen únicos. Síndrome de Alejandría.
El síndrome de Alejandría es la extraña mutación que daría un color de ojos violetas a ciertas mujeres de pieles blancas que no se pueden quemar o extrema longevidad. ¿Existe realmente? Pero sí es cierto que una actriz inglesa nacida en Happerton, Garden Suburb, en Londres, Reino Unido, Elizabeth Rosenbaum Taylor, más conocida como Elizabeth Taylor, tiene sus ojos color lila.
Esta peculiar enfermedad, promovida a través de lo cotidiano y la cultura popular, y que solo afecta a las mujeres, sería la causante de aportar un color violeta al iris del ojo, así como de provocar piel blanquecina imposible de quemar, extrema longevidad o una carencia de menstruación que no impide la gestación de hijos. Todos estos síntomas, que parecen salidos de una novela, se combinarían para dar lugar a una especie de supermujer. Pero, ¿qué hay de realidad en este peculiar síndrome y en la leyenda de los ojos violeta?
Bueno, que la historia que rodea el síndrome de Alejandría se remonta al Antiguo Egipto. Diferentes noticias de esta época reconocen la existencia de mujeres con ojos de tonalidades azules, oscuros, que con las diferentes luces se tornan violetas o morados y de lo más singulares. Sin embargo, el síndrome no tomó nombre hasta el siglo XIV en el norte de Europa.
La protagonista es una muchacha llamada Alessandria Agustín, nacido en 1326 en Londres. El caso llamó la atención de los médicos y curanderos de la época, ya que a pesar de haber nacido con los ojos azules, poco a poco se fueron modificando hacia un color violeta intenso.
Y como pasa siempre, es decir, aunque en primer lugar el caso se asoció a la brujería, fue llevado a los sacerdotes. Finalmente se asoció simplemente a la genética, todo lo que aún no sabemos sobre la genética humana.
Sin embargo, con el paso de los años, la historia de esta joven tomó pinceladas algo más fantasiosas. Así, según la teoría, se empezó a decir que esos característicos ojos morados eran resultado de una mutación genética que afectaba solo a las mujeres. Pero no solo eso, sino que se fueron atribuyendo una serie de síntomas, cada uno más disparatado que el anterior.
Claro, claro. Se dice de esta forma que las mujeres que padecen el síndrome de Alejandría poseen una piel extremadamente clara, que no se quema con la radiación solar. Además, carecen de vello corporal, tienen un sistema inmune inviolable, una apariencia delgada y joven y una esperanza de vida que les permitía llegar a alcanzar los 120 o 150 años de edad.
Sí, ya está bien.
Yo me apunto.
Sí, sí. Eso ha ido claro.
Siempre bien,
sí,
yo me apunto.
Bien. Por si fuera poco, la historia popular también cuenta que estas mujeres carecían de ciclo menstrual, pero que ese hecho no les impediría quedarse embarazadas y tener descendencia. Todo una contradicción con la biología y la naturaleza humana. ¿Real o mito?
Como bien se puede deducir al leer estos síntomas cercanos a la ciencia ficción. El síndrome de Alejandría es algo biológicamente imposible. No es concebible la existencia de una piel blanca, es decir, con carencia de melanina, que no se queme con la radiación, sin la aplicación de algún protector, o de una mujer fértil que no menstrua.
Por no hablar de que por ahora la longevidad que se extiende hasta los 150 años no se ha registrado jamás. La persona que vivió más años está documentada y fue la francesa Jeanne Calment, quien murió a los 122 años.
Lo único que se podría concebir como cierto de todas las características que acompañan el Pecula síndrome es la existencia de ojos color violáceo. Y no es que esas personas posean un pigmento morado en el iris, sino que se debería una mezcla entre el fenómeno de difracción de la luz y la presencia de una melanina característica, la feomelanina.
La realidad de los ojos violeta. En los humanos, los ojos azules se deben a una carencia de melanina en una parte del ojo llamada estroma. Así, cuando la luz penetra en el ojo, todos los colores asociados a longitudes de ondas largas se absorben, reflejándose los de corta, es decir, los azules, los cuales se identifican con el color del iris.
Feomelanina en los ojos azules y claros, la cantidad de feomelanina es mayor.
Ahora bien, existe un tipo de melanina llamada, como usted bien dice, la feomelanina, que se caracteriza por tener un tono amarillento, rojizo, y que puede estar presente en algunos iris. Así será la combinación entre diferentes tipos de iluminación y contrastes con el exterior, lo que puede hacer que unos ojos azules oscuros adopten en ciertas ocasiones colores tirando a violetas o morados.
Por fíjese, señor director. De hecho, el color es tan relativo que llevar una camisa blanca hará que la luz del iris se refleje y que se vea un color azul claro, mientras que adoptar sombras de ojos púrpuras o azules resaltará el azul oscuro, haciéndolo contrastar y parecer más violeta.
Y es que la variedad de tonos en los ojos es tan amplia que parece difícil limitarla. Los tonos dependerán de la cantidad de pigmento, del tamaño del iris, de la iluminación, los contrastes, el momento del día. Sin embargo, una cosa está clara, y es que en ningún caso esos tonos, por muy singulares que sean, se deben asociar a síndromes fantásticos y novelescos. Los expertos y la ciencia serán nuestros mejores aliados ante estas curiosas anomalías.
Yo alguna vez, cuando le miro a usted a los ojos...
¡Ay, qué cosas!
Pues mire, tiene una cosa grisito, azulito, no sé...
Iris, yo de pequeño tenía los ojos azules, de pequeño, sí, siempre pusieron ya. Aquí este color que no sé qué color es.
Dijo, voy a tener más novias.
Bueno, corramos un tupido velo, que si nos metemos en esos terrenos, no salimos vivos. Vamos a dejarlo ahí, que yo enseguida me pongo rojo y colorado. Bueno. Pues hoy, como estamos viajando mucho en nuestro programa, vamos a irnos ahora también muy, muy lejos. Las islas que más llaman la atención a nivel mundial por su belleza, paisajes únicos y exclusividad son Bora Bora, allá en la Polinesia francesa, reconocida por sus lagunas turquesas y bungalows sobre el agua, así como Santorini en Grecia, famosa por sus vistas volcánicas y atardeceres. Otras islas destacadas incluyen las Maldivas, por sus atolones, y la isla de Pascua, por sus misteriosos y famosos moáis.
Señor director, que también aquí tenemos islas, ¿eh? Por ejemplo, Fuerteventura destaca por sus amplias playas, mientras que Ibiza es popular por su vida nocturna y calas, y La Graciosa por ser un paraíso exclusivo. En Galicia, la isla de Rúa es una de las más destacadas por su aislamiento y encanto en la ría de Arosa.
Y los amigos canarios que estoy escuchando se enfadarán si no nombramos a la isla de Tenerife, aparte de todas las demás también, pero bueno, la isla Tenerife, la más característica por su Teide, allí a 3.000 y pico metros de altura, que últimamente parece que está, pues, queriendo decir algo, ¿no? Queriendo decir algo ahí en Tenerife, el famoso Teide, el tercer volcán más alto del mundo, contado desde la base que se sumerge ahí en el Océano Atlántico. En fin, vamos con más cosas. Thule, la isla mítica.
ubican a esta mítica isla al norte de Gran Bretaña. Pieteas de Massalia, la actual Marsella, la menciona por primera vez. Pieteas de Massalia fue geógrafo y explorador griego en el siglo IV a.C. Dijo de Thule que era un país más septentrional, al norte de la isla de Gran Bretaña, y que navegando se tardaría pues unas seis semanas. Bueno, no sé, es que está lejos, ¿eh? En esa isla el sol de pleno verano nunca se ponía allí, todo el día con manga larga.
Sí, por lo menos seis semanas, ¿no? Teniendo en cuenta las embarcaciones de la época, pues por lo menos.
Sí, no, no.
Es conocido por sus biografías de Julio Verne y Juana de Arco, así como por su labor de investigación sobre la Orden Templaria. Da una explicación en donde asegura que dicha isla, aunque real, es la isla de Hiperbórea, un lugar donde se enfrentan el hielo y el fuego en una batalla eterna. Lo mismo se pensaba en la mitología griega. Thule era la capital de Hiperbórea, el reino de los dioses.
Sin embargo, para Procopio de Cesarea, Thule es una isla grande del norte, habitada por 25 tribus, posiblemente se trata de Escatarta o Escandinavia, ya que varias de tribus son fácilmente identificables, tal como las gautas o Orgeat, un nórdico antiguo. Fueron un antiguo pueblo de origen germánico que habitó el sur de Suecia, famoso por uno de sus reyes legendarios, Beowulf, protagonista del poema anglosajón anónimo.
Además estaban los Sami, cuyo nombre significa gente que está unida. Muchos de ellos siguen viviendo en pequeñas comunidades en el círculo polar ártico. Pese a las prohibiciones del pasado, los Sami mantienen una cultura propia, extendiéndose por Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia. Es una de las culturas nómadas más antiguas del mundo y es fácil encontrarlos paseando renos entre auroras boreales.
Procopio escribió igualmente que al volver los Érulos, que era una tribu germánica que invadieron el Imperio Romano en el siglo III, proveniente de Escandinavia, seguramente tras ser expulsados. Piteas de Massalia dice que esta isla, que sus moradores viven entre hierbas, frutas y raíces, donde hay granos y miel, con lo que todos se alimentan.
Existe el rumor de que los que ahí vivían se pintaban el cuerpo de azul. A esta isla también se le identifica como Thule, Tula o Tila, una expresión empleada en las fuentes clásicas para aludir a un lugar, generalmente una isla en el norte lejano. A menudo se cree que pueden haber sido diversos lugares como Escandinavia. Otros creen que se localiza en Saaremaa, allá en el mar Báltico.
Pues última Thule, en la geografía romana y medieval, puede también denotar cualquier lugar distante situado más allá de las fronteras del mundo conocido.
Le consideraban a Thule una tierra mágica, pues las leyendas guardan en su memoria que en esta se explicaba el origen de la humanidad.
Si nos paramos a pensar en los numerosos restos de fauna congelada de las islas árticas hoy desoladas, como la isla de Bragia o Brangel, al norte de Siberia, en pleno océano Ártico.
Y en los yacimientos de carbón de las islas árticas, como Spitsbergen, en Noruega, llegamos a la conclusión de que dichas demostraciones son la prueba fehaciente de que en otro tiempo aquellas tierras fueron lugares donde la naturaleza estaba viva.
Eso de estar rodeado de agua por todos los sitios.
Sí, había. Se me pasa. ¿Me permite usted que diga un chiste malo?
No, bueno, yo no se lo permito.
Le preguntaba.
A ver, ¿quieren que cuente? Sí.
Más que se me acuerdo ahora. Le preguntaban en una escuela a un niño: a ver, ¿qué es una isla, Jaimito? Decía: Jaimito, pues sí. Una isla es una porción de tierra rodeada de agua por todas partes, menos por una. Y le decía: ¿cómo que menos por una? Sí, por arriba. A que ha estado bien el chiste ese.
Bueno, me río porque todavía me deben dinero.
Es uno de los chistes que me lo recuerdo cuando era pequeñito. Ya me contaron, me hizo tanta gracia que me acordé toda la vida de ese chiste de Jaimito, claro, y de la isla que estaba rodeada de agua por todas partes, no es por arriba,
sigue,
claro.
Sigue sin ser rodeada por agua, ¿no?
Claro, claro. Todas las islas, bueno, están así.
¿Quién sabe?
La Europa medieval, especialmente entre los siglos XIII y XVI, construyó gran parte de su imaginario a través de relatos, leyendas y mitos centrados en figuras femeninas, a menudo elevando a mujeres reales a la categoría de heroínas legendarias o creando arquetipos literarios.
Entonces es que estas narraciones oscilaban entre la admiración por las mujeres poderosas y la necesidad de transmitir lecciones morales, sociales o religiosas.
Vamos con un personaje de leyenda, en este caso el de Melusina. Melusina es uno de los personajes más importantes del imaginario colectivo de la Europa medieval, especialmente en la mitología celta y de los Países Bajos. Representada generalmente como una mujer en apariencia que se convierte en serpiente o en pez los sábados, como un hechizo impuesto por su madre Presina. Esto nos hace pensar que podría ser tanto un dragón como una sirena, aunque también algunas historias nos la refieren como un hada nacida en un pasado remoto.
A pesar de que muchas de las leyendas europeas que nos hablan de Melusina entre los años 1382 y 1394, que Jan Darras escribió la noble historia de Lusignan y la representó como el dragón que protege el castillo de Lusignan.
La leyenda más conocida cuenta más o menos lo siguiente. Elinas, rey de Albania, actualmente Escocia, fue de caza al bosque y ahí encontró a Presina, una hermosa mujer de la que se enamoró perdidamente.
Después de mucho tiempo de insistencias, logró convencer a la bella mujer de casarse con él. Pero esta aceptó el matrimonio no sin antes hacerle prometer que nunca entraría a su habitación para verla mientras durmiera o bien cuando diera a luz o bañara a sus hijos.
Tiempo después, Presina da a luz a tres hermosas niñas destinadas a ser hadas, a las que nombró Melusina, Melior y Palestina. Sin embargo, el rey no se conformó con esta vida y, vencido por la curiosidad, rompió su promesa. Cuando Presina se da cuenta de la falta de su esposo, abandona junto a sus tres hijas el castillo y se fue a vivir a la isla perdida de Avalón.
Después de vivir 15 años en la isla, Melusina preguntó a su madre por qué habían huido de Albania. Y en ese momento fue que Presina contó la historia de la promesa rota de Linas, lo cual enojó mucho a la joven, quien buscó vengarse de su padre y, ayudada por sus hermanas, le capturaron y lo encerraron junto con todas sus riquezas de Northumberland, una montaña encantada.
Presina, al enterarse de la grave falta de respeto de sus hijas, enfureció y decidió castigar a Melusina, a quien condenó a convertirse en una serpiente de la cintura hacia abajo todos los sábados. Si encontraba un hombre que la desposara, este podría vivir con ella todos los días de la semana, a excepción de los sábados, que era cuando tomaba la forma de mitad mujer y mitad serpiente.
Pues como que no quería la cosa, cierta noche, cuando Melusina caminaba por un bosque de Francia, encontró a Raimondin de Poitiers, hijo del conde Frobert, desesperado por haber matado accidentalmente, mientras cazaba un jabalí, a su tío Améric de Poitiers, sin saber cómo explicar el asesinato a sus familiares.
El encuentro se dio en la Fuente de la Sed y fue ahí donde Melusina dio consuelo a Raimondin y le aconsejó la mejor forma de explicar la muerte de Aymeric a sus hijos. Raimondin se sintió completamente agradecido por los consejos de aquella bella mujer, de la cual se enamoró inevitablemente. Le pidió matrimonio y Melusina aceptó, al igual que su madre, le hizo prometer a Raimondin que nunca intentaría verle durante los sábados.
El matrimonio se llevó a cabo y Melusina, con ayuda de otras hadas, construyó el castillo de Lusignan, en el que vivieron a partir de entonces. Melusina dio a luz a 10 niños y el tiempo transcurría para la pareja y los hijos sin mayores sobresaltos.
Desafortunadamente, como en muchas historias, la felicidad de unos causa desdicha a otros. Así que durante un sábado por la noche, mientras la feliz pareja ofrecía un gran banquete en su castillo, el conde de Forez, hermano de Raimondin, le insinuó que Melusina se negaba a ver los sábados porque seguramente estaría reuniéndose con algún amante.
Aunque en un principio Raimondin se negó a escuchar las palabras de su hermano, no tardó en sentirse carcomido por los celos y subió hasta la habitación de Melusina donde las vio mientras se bañaba y pudo darse cuenta de qué, de que se pudo dar cuenta, pues miren ustedes, de su gran secreto. Se sintió avergonzado por haber roto su promesa y decidió no contar nada a Melusina.
Tiempo después, Geoffroy, el sexto hijo, entró en disputa con su hermano Freymond y lo asesinó junto con el resto de los monjes que habitaban en el convento.
Raimondín se sumergió en una rabia que lo cegó y, acusando a Melusina de traer la desgracia a su familia, la llamó serpiente. Fue en ese momento cuando la joven se dio cuenta de que su marido había roto su promesa y conocía su secreto, lo que la hizo sentirse profundamente ofendida y furiosa. ¿Qué hizo? Bueno, pues huyó volando del castillo de Lusignan, dejando la promesa de que volvería solo a llorar la muerte de cada uno de los de Lusignan.
La leyenda termina diciendo que de Raimondín solo se sabe que, arrepentido por su actitud, se fue a la montaña de Montserrat, donde murió como ermitaño. De Melusina se cuenta que muchos la vieron volando alrededor del castillo cada vez que algún descendiente de su familia iba a morir. Hay quienes afirman haberla visto bañándose en la Fuente de la Sed, donde conoció a su amado Raimondín. Pues esta fue, sí, esa leyenda de este personaje llamado Melusina.
Pero que tenía que ser una pasada, solamente los sábados, solo, con colita y así.
Nada, los sábados.
No podía ir entonces a bailar ni
no,
nada.
No, los sábados era para ella y nada más, así que el Raimondín tenía que aguantarse y con sus amigos
sí,
a jugar a las cartas.
Es que la curiosidad en este caso también mata al gato.
También. Al ritmo de los años 30.
Les invitamos a que nos acompañen.
En el cofre de las palabras.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Emitiendo desde el estudio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, el cofre de las palabras.
Right off of the corn maze. You've got
Y bien, como nuestro programa hoy ha sido muy viajero, vamos a terminarlo también viajando un poquito allí al otro lado del Atlántico. Nos vamos hasta Hollywood y sus famosos Oscar. Quien más, quien menos conoce la historia del por qué se llama los premios que entrega la Academia de las Artes y Ciencias Oscar, la estatuilla que fue diseñada por Cedric Gibbons, el director artístico de la Metro-Goldwyn-Mayer, y esculpida por George Stanley.
Veamos, pero es que existen dos versiones cuyos protagonistas se disputan es la madre y el padre del nombre de la criatura. Ella, Margaret Herrick, por entonces bibliotecaria, adjunta y más tarde directora ejecutiva de la propia academia, quien le puso ese nombre debido a un gran parecido que el dorado caballero tenía con su, bueno, con su primo, Oscar Pierce.
Y él, el comunista Sidney Skolsky, que cuando vio la estatuilla pensó en un personaje de un vodevil que se quedaba como quieto, como estatua, cuando en la obra que se representaba le hacían una determinada pregunta y claro, se llamaba Oscar. Pero tuvieron que pasar 5 años, 1939, cuando el galardón adoptó oficialmente el nombre de Oscar.
Pero Oscar en un principio estaba hecho de bronce macizo bañado en oro. Si bien durante la Segunda Guerra Mundial pasó a ser yeso pintado debido a la escasez de materiales durante la confrontación bélica, y que una vez que esta finalizase, los ganadores de los años 1942, 43 y 44 pudieron descambiarlas. En la actualidad está hecho de metal con un baño de oro.
Oscar, que comenzó a ser conocido por primera vez un 16 de mayo de 1929, tiene 34 centímetros de altura y pesa 4 kilos. Es un caballero con los brazos cruzados armado con una espada.
Y si usted ve que es un caballero, porque tuvo la deferencia de no ser entregado en tres ocasiones en la misma fecha que siempre había sido, en 1938. Una semana después, por las inundaciones de Los Ángeles. En 1968, 2 días después, por el funeral del asesinado Martin Luther King. Y en 1981, un día después, por el fallido atentado contra el presidente Ronald Reagan.
Todo el mundo que acude a la entrega de los Oscars está esperando escuchar una frase muy especial que originalmente era esta: "And the winner is", y que fue cambiada desde 1989 por esta otra: "And the Oscar goes to", es decir, el Oscar es para.
El resultado de los galardonados es secretismo, más que de Estado, debido a que en el año 1940 el rotativo de Los Angeles Times rompió el voto de silencio, sacando una edición que fue leída por los asistentes, rompiendo, claro, la magia de la espera. ¿Me será yo? ¿Me será, esa, la espera, espera?
Claro, desde 1941 se vuelve más secreto, ya que una prestigiosa firma de auditoría, la PricewaterhouseCoopers, se encarga de guardarla hasta la misma noche de la entrega.
Pues si no saben quién fue el actor que más veces presentó la gala de los Oscars, no se preocupe, yo se lo cuento. El cómico Bob Hope, que lo hizo en 18 ediciones entre 1940 y 1978, además actuando en 24 de ellas. Bob Hope falleció en el 2003 casi con 100 años.
En cuanto a quién le corresponde el honor de ser el actor más joven en conseguir un Oscar, recae en Tatum O'Neill como mejor secundaria. Solo 10 años, pero lo sentimos, no es del todo verdad, puesto que en 1934, a la edad de 6 años, la famosa Shirley Temple se convierte en la actriz más joven en la historia al ganar un premio Oscar, concediéndole el premio juvenil de la Academia.
Pues, ¿quién fue la actriz con más años de edad lográndose hacerse con la dorada estatuilla? Pues con casi 81 años fue Jessica Tandy por Paseando a Mr. Day. Y no se queda atrás el actor Henry Fonda, que con 76 años recibe también un Oscar por El Estanque Dorado.
Yo creo que es una de las grandes películas de Hollywood, la del Estanque Dorado. Existen otros a los que el Oscar siempre se les ha ido esquivo. Martin Scorsese, después de 31 años y 5 nominaciones, tuvo 10 tentativas a los Oscar. Al final, en 2007, lo consiguió por Infiltrados. Por otra parte, tenemos a Peter O'Toole, el actor británico que ha sido nominado 7 veces, pero solo tiene un Oscar honorífico otorgado en 2003.
Más vale tarde que nunca, debió pensar Charles Chaplin cuando su película Candilejas en 1972 consiguiese 2 premios honoríficos y un Oscar a la mejor banda sonora, y es que es preciosa la música de esta película. algo increíble, puesto que la película era del año 1952.
Y este año, a Charles Chaplin se le deniega el visado de entrada a Estados Unidos por política, es decir, por sus simpatías izquierdistas, por lo que Candilejas solo llegó a estrenarse en los cines de la costa este. Tuvieron que pasar 20 años para que la cinta se estrenara en las salas del condado de Los Ángeles, requisito para, cómo no, entrar en la competición. Y todos los años, vaya, por el mes de marzo a mediados, se hace en el Teatro Dolby de Los Ángeles la entrega de las preciadas estatuillas.
No sé si es mito o es verdad que hubo un concurso de a ver quién imitaba mejor a Charles Chaplin.
El famoso Charlo, sí.
Sí.
Y se presentó él
y no lo ganó.
Ah, no lo ganó. Oye, eso es muy curioso, ¿no? Decíamos que a Peter O'Toole le dieron el Oscar honorífico, y también en algún programa anterior del Cofre de las Palabras hacíamos mención a Edward G. Robinson, que también le dieron un título honorífico injustamente por toda su carrera cinematográfica que tuvo.
Ya, pero aquí no cuentan, como se dice, los que son los que aparecen y desaparecen, es decir, que cuentan con ellos. Actores de segunda categoría.
Sí, en el secundario se ha habido muchos que nunca les han dado ni una mención. Claro. Un poco injusto también, a mi parecer, la entrega de los Oscars.
Hay actores.
Sí.
Pero si la película no la hubiesen rodado ellos, seguramente que habría faltado algo.
Bueno, pues ahí dejamos a los Oscars. Y bien, amigos, así sin darnos cuenta, el tiempo nos dice que es momento de decir adiós. Amigos, gracias por ser nuestra compañía en esta una hora de duración del Cofre de las Palabras. Recuerden que la radio sigue con más programas y más información. Pues nuestro programa pasaron hoy Stephen King, el gusano auditivo que algunos tenemos más de una vez. Misterios sin resolver. Mu, el continente perdido en el Pacífico. Alice Kitteler, la primera bruja irlandesa. El síndrome de Alejandría o el caso de los ojos color violeta, como la actriz Elizabeth Taylor. Thule, una isla mítica al norte de Gran Bretaña. Melusina, un personaje de leyenda de la Europa medieval. Y acabamos en Hollywood con la deseada y ansiada estatuilla, el Oscar. Y usted con su frase, adelante.
Bueno. La primavera, que cante o que llore, no viene nunca sin flores, ni el verano sin calores, ni el otoño sin racimos, ni el invierno sin nieves y fríos. Esta es una frase de Juliana Panizo Rodríguez, que fue una pedagoga española, autora, entre otras obras, del refranero temático castellano.
Pues fue un tiempo de radio con sus locutores amigos Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en control de sonido. Amigos, gracias otra vez por su atención. Hasta un próximo programa, si Dios así lo dispone, y saludos cordiales.
Ahí como dice, queridos amigos, y qué bien.
Claro, pues claro, qué menos.
Hombre, por supuesto. Y además es que andando se demuestra la velocidad.
Eso dicen.
¿Y usted va a andar o va a bañarse?
Yo ya me despido. ¿Eh? Ahora le toca a usted despedirse.
Bueno, pues nada. Lo de siempre. Y me van a decir que soy una pesada. Sean felices. Sean felices. Moderadamente.